las historias de los descubrimientos y los detalles de cada avance en los laboratorios.
Hablemos de ciencia. Un programa de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales a través de la Radio Universidad del Tolima.
Las historias de los descubrimientos y los detalles de cada avance en los laboratorios.
Bien, y arrancamos entonces en otro día más de Hablemos de Ciencia y nos permitimos darle la bienvenida a las 9 y 2 de la mañana a toda nuestra audiencia de la 106.9 FM y también a través de Radio Universidad del Tolima, que nos sintonizan a esta hora. Y como todos los martes, me permito saludar también al coordinador de este programa, el doctor Gustavo Adolfo Vallejo. Doctor Gustavo, muy buenos días, bienvenido a una emisión más de Hablemos de Ciencia.
Muy buenos días, Saray Moreno. Es una alegría estar nuevamente en este programa. Entonces, quisiera saludar también a la doctora Cristina Bello Medina, Paola Cristina Bello Medina, quien nos acompaña hoy en un tema supremamente interesante. Antes de iniciar, quisiera comentarles que hace 15 días tuvimos aquí a la doctora Ángela Estela Camacho, que es la presidenta de la Red Colombiana de Mujeres Científicas, y estuvimos hablando sobre la importancia y el protagonismo que tienen las mujeres colombianas en el fortalecimiento de la ciencia y de esta Red Colombiana de Mujeres Científicas. Es por eso que en estas siguientes entrevistas hemos seleccionado investigadoras jóvenes, investigadoras que están en este momento. Algunas ya llevan bastante experiencia, otras están iniciando su carrera científica, porque estamos completamente convencidos en que es necesario fortalecer la intervención de la mujer en el desarrollo de la ciencia colombiana. Por eso estamos muy felices de tener aquí a la doctora Paola Cristina Bello Medina, quien es una investigadora joven, pero como vamos a ver en el desarrollo de la entrevista, del conversatorio, ha hecho importantes aportes a esta área del conocimiento.
Buenos días, doctor Vallejo, muchísimas gracias por la invitación y esperemos que este conversatorio sea lo más agradable para la audiencia.
Bien, pues a nuestra audiencia les contamos, y de paso le doy la bienvenida también a la doctora Paola Cristina Bello Medina, y queremos contarles que el día de hoy este programa tiene el título Identificación de los factores determinantes de las enfermedades mentales en Colombia, un desafío para la educación y para las autoridades de salud pública, y es bastante importante que podamos abordar desde Hablemos de Ciencia un tema que creo que es una de las grandes temáticas y preocupaciones de la salud pública a nivel actual, y se trata precisamente de la salud mental. Doctor Vallejo, usted nos tiene una introducción acerca de este tema.
Sí, Sara, efectivamente existen datos muy interesantes. Por ejemplo, según datos publicados el año pasado por la Organización Mundial de la Salud, hay más de 1,000,000,000 de personas que padecen trastornos de salud mental, los cuales constituyen la segunda causa de discapacidad prolongada, aumentan el número de años de vida saludable perdidos, generan gastos en atención de salud para las personas y las familias afectadas y ocasionan pérdidas económicas sustanciales en todo el mundo. De acuerdo con el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, la transformación de los servicios de salud mental es uno de los desafíos más urgentes para la salud pública. Es una medida que ningún país puede permitirse descuidar. Todos los gobiernos y dirigentes tienen la responsabilidad de actuar con urgencia y garantizar que la atención a la salud mental no se considere un privilegio, sino un derecho básico para todos. En Colombia, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en los últimos 10 años las muertes por trastornos mentales se han quintuplicado. Es por esto que identificar los factores determinantes de la salud mental de la población es de gran importancia para la formulación de políticas de manejo y prevención de las enfermedades en este importante tema de salud pública. De acuerdo al anterior, hoy en la entrevista número 120, tenemos como invitada especial a la doctora Paola Cristina Bello Medina, con quien dialogaremos sobre la búsqueda de estrategias para buscar soluciones a tan importante problemática. Entonces, Saray, yo creo que es muy importante que le cuente a la audiencia quién es la doctora Paola Cristina Bello Medina.
Claro que sí, doctor Vallejo. La doctora Paola Cristina Bello Medina es bióloga de la Universidad del Tolima, con una maestría en ciencias neurobiología y un doctorado en ciencias biomédicas neurociencia en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Realizó dos estancias postdoctorales en la Facultad de Medicina y en el Instituto de Neurobiología de la UNAM, respectivamente. Es profesora de planta en la Universidad del Tolima. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México desde el año 2017 y hasta la actualidad. Ha publicado además 6 capítulos de libro, 25 artículos de investigación en revistas internacionales indexadas. Ha sido profesora investigadora en universidades nacionales e internacionales, como la Universidad Cooperativa de Colombia, la UNAM, la Universidad del Valle de México, la Universidad Mondragón, entre otras. Sus líneas de investigación se relacionan con los procesos bioquímicos, moleculares y estructurales relacionados con la plasticidad sináptica que ocurre durante la memoria y el síndrome por estrés postraumático, además de las modificaciones conductuales y plásticas que ocurren en modelos preclínicos de neurodegeneración por contaminantes y la enfermedad de Alzheimer. Por último, desarrolla proyectos de investigación relacionados con neurodiversidad, neurodivergencia, esto para el caso de autismo y esquizofrenia, y salud mental, estrés, depresión y ansiedad. Y con esta presentación le doy la palabra al doctor Vallejo para que podamos iniciar esta conversación con nuestra invitada.
Muchas gracias, Saray. Doctora Paola Cristina Bello Medina, quiero contarle que en las últimas entrevistas hemos venido dialogando sobre la importancia de la participación de las mujeres en el fortalecimiento de la comunidad científica colombiana y en el desarrollo de la ciencia en nuestro país. Cuéntenos, por favor, ¿cuáles factores la impulsaron a dedicarse al estudio del funcionamiento del cerebro y la salud mental?
Bueno, pues es una pregunta bastante interesante. Desde que estaba estudiando para graduarme como bióloga profesional, siempre llamó mi interés el saber cómo el cerebro, que está formado por muchas células, cómo la comunicación entre estas células pueden definir lo que somos, lo que sentimos, cómo nos comportamos. Otra cosa que influyó bastante importante en ese sentido fue tratar de entender varios de los trastornos, enfermedades neurológicas, neuropsiquiátricas que afectan a la comunidad, y teniendo en cuenta que estos números van en ascenso, pues cómo podemos nosotros aportar al conocimiento con el entendimiento de estas enfermedades, pero sobre todo con posibles intervenciones que puedan mitigar este daño y poder aumentar la calidad de vida en las personas.
Apreciada doctora Paola Cristina Bello Medina, muy recientemente han surgido evidencias que indican que la alimentación influye en el funcionamiento del cerebro, no solo de forma directa, sino también a través de la microbiota del intestino. Por favor, indíquele a nosotros y a la audiencia qué es esto de la microbiota y ¿cuál es la visión actual sobre el papel de esa microbiota y su relación con la alimentación y con la salud mental.
Sí. Durante mucho tiempo se había pensado que toda la salud intestinal estaba relacionada con procesos principalmente de digestión y de absorción de nutrientes. Hoy en día está muy bien caracterizado que en el intestino, principalmente, encontramos una cantidad de microorganismos, ¿sí?, que escala los billones de ellos. Podemos encontrar principalmente bacterias, algunos hongos, algunos virus en esta parte del sistema digestivo. Pero lo que sabemos hoy en día es que estas bacterias juegan un papel muy importante en la modulación del funcionamiento cerebral. Entonces, dentro de esto que estoy mencionando, esos microorganismos que habitan este intestino, pues básicamente son capaces de secretar algunas sustancias que viajan a través de el sistema periférico o a través del sistema vascular sanguíneo y pueden llegar al encéfalo para producir ciertas respuestas. Hoy en día sabemos que esta comunicación que hay entre el intestino y el cerebro se le conoce como el eje intestino-cerebro y que es regulado a través de esta microbiota intestinal. Generalmente la dieta que consumimos repercute de manera importante sobre estos procesos cognitivos en todos nosotros. ¿Cómo lo hacen? Usualmente en el intestino tenemos una carga de bacterias que son benéficas, que pues básicamente absorben nutrientes, que generan estos compuestos, estos metabolitos que van a viajar hacia el encéfalo y básicamente lo puede hacer por diferentes vías. Está la vía periférica, que es a través de un nervio muy conocido como el nervio vago, o lo puede hacer a través del sistema circulatorio. Cuando nosotros consumimos dietas altamente ultraprocesadas o comida con una carga de bacterias patógenas, pues esto va a afectar la homeostasis en esta microbiota intestinal. Y estas bacterias patógenas que principalmente secretan algunas toxinas, la más conocida se llama lipopolisacáridos, estos viajan y llegan al encéfalo y producen una respuesta neuroinflamatoria. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay una respuesta de estrés oxidativo, donde las células neuronales pues básicamente entran en un periodo de respuesta básicamente negativa. Y al afectar el funcionamiento de estas redes neuronales, pues vemos esto reflejado en la conducta de los individuos. ¿Cómo lo vemos reflejado? Podemos empezar a presenciar respuestas de estrés, de ansiedad, de depresión. Entonces, básicamente, lo que comemos y cómo se comporta nuestro intestino, pues se va a ver reflejado en la conducta de las personas.
Bien, bien, doctora. Creo que es bastante significativo poder comprender esto y es lo mucho que tiene que ver también la alimentación con el bienestar en general. Y creo que es un avance también importante. A mí me genera un poco de curiosidad antes de continuar a la siguiente pregunta, si el doctor Vallejo me lo permite, y es saber dentro del marco de las disciplinas y del desarrollo de las disciplinas, cuáles fueron las disputas de pronto científicas o académicas que se tuvieron que dar para poder relacionar la alimentación con algo como la salud mental, cuando estamos acostumbrados a ver la dimensión de la mente y la emoción como algo totalmente separado del cuerpo.
Sí, inicialmente se sabe que la ciencia, la neurociencia principalmente, estaba muy segregada. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente los psicólogos, los neurólogos y los estudiosos de la ciencia básica de neurociencia, los neurobiólogos, pues hacían investigaciones como muy específicas para cada una de sus áreas. Sin embargo, en la actualidad sabemos que la neurociencia es multi e interdisciplinaria. Entonces, básicamente empezaron a surgir algunas áreas como la neuropsicología, la neurobiología, que se vincula con todas estas áreas, y empezamos a relacionar los procesos biológicos con los procesos cognitivos y emocionales. Porque anteriormente se creía que la parte emocional era algo separado de la parte biológica, ¿sí? Entonces, cuando tratamos de empezar a entender cómo estos procesos biológicos tenían un impacto directo sobre estas funciones cognitivas, pues empieza a surgir este conocimiento que es viable para entender justamente cómo un cambio en la alimentación puede provocar este tipo de alteraciones. Entonces, la disputa en un inicio pues fue relacionada en este sentido. tratar de tener diferentes corrientes que explicara la aparición, ¿sí?, y el desarrollo de un trastorno psicológico o un trastorno neurológico, pero hoy en día, al tener esta multidisciplinariedad, pues básicamente se empieza a entender el problema como de una manera más integral.
Bien, muchísimas gracias, doctora, por contestar esa pregunta. Ahora sí continuamos con esta conversación, doctor Vallejo, sí.
A mí me parece tan interesante lo que plantea la doctora Paola Cristina Bello sobre el papel de la microbiota y la salud uh-huh. mental. En otras áreas de investigación, la microbiota juega un papel importantísimo, digamos en el área de la ganadería, en el área de decir el manejo de animales domésticos, pero también incluso en el área de la parasitología, la microbiota intestinal de los insectos que transmiten enfermedades juegan un papel importante para definir qué tipo de patógenos va a transmitir o no, ¿sí? Este es un tema realmente fascinante y de reciente aparición en los grupos de investigación, ¿sí? De manera que hay otros investigadores que miran la microbiota desde la perspectiva, por ejemplo, no solamente de salud mental, sino también de inflamación, de enfermedades gastrointestinales, en fin, esa microbiota es fundamental. Se calcula que en el intestino, digamos, de una persona adulta deben existir por lo menos un kilogramo de bacterias que están allí regulando todo el funcionamiento intestinal y su relación, como lo decía usted, doctora Paola Cristina, con la salud mental, con el funcionamiento del cerebro. De manera que es un tema fascinante. Ojalá pudiéramos dedicar claro. un solo programa sí. a mirar este importante tema de la microbiota y el papel en la salud de los individuos. Pero para continuar, doctora Paola Cristina, miremos otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, se acepta que el envejecimiento cerebral afecta varias actividades cognitivas. Sin embargo, existen investigaciones experimentales que han mostrado la posibilidad de modificar funciones neuronales asociadas al envejecimiento. Esto nos llena como de ánimo para los que tenemos ya algunos años encima, ¿no? Cuéntenos, doctora Paola Cristina, los avances recientes en este campo de investigación.
Muy bien. Bueno, como sabemos, el envejecimiento pues es un proceso biológico inevitable. El encéfalo, básicamente el cerebro, tiene como este proceso. Y aquí es un poco más delicado el envejecimiento cerebral porque, como sabemos, las neuronas son posmitóticas. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que nosotros nacemos, ese pool de neuronas con las que nacemos son las que van a permanecer el resto de nuestros días. Salvo una pequeña excepción, que se sabe hoy en día que hay neurogénesis durante toda la vida del individuo en dos regiones importantes del cerebro, que se llama hipocampo y otra que son los ventrículos laterales. Sin embargo, teniendo en cuenta esto, conforme transcurre la vida de un individuo, pues las neuronas van muriendo de manera natural, entrando en sus procesos, pues básicamente limitados por la biología, y pues se ha calculado que aproximadamente 1800 neuronas mueren diariamente en un ser humano de manera natural. Ese es el envejecimiento natural. ¿Nosotros podemos acelerar este proceso de envejecimiento? Sí, claro, con nuestros hábitos, consumo de dietas ultraprocesadas, consumo de algunas sustancias, por ejemplo, estrés, faltas de horas de sueño. Nosotros podemos aumentar esa tasa de muerte neuronal. Conforme vamos avanzando en el transcurso de nuestra vida, pues va surgiendo este envejecimiento. Hoy en día se han estado realizando algunos experimentos en modelos preclínicos, es decir, en ratones, en donde se han empezado a hacer una modificación en la expresión de algunos genes. A esto se le llama reprogramación génica, y pues han obtenido resultados bastante interesantes, en donde se ha observado que algunas neuronas pueden recuperar su capacidad de responder ante estímulos que antes ya no lo hacían, pues porque estas células ya estaban un poco envejecidas, y pues básicamente se ve una mejoría en los ratones en algunas funciones cognitivas como el aprendizaje o la memoria. Sin embargo, algo que vale la pena aclarar es que estos estudios son bastante recientes, todavía hay mucha información que obtener a partir de estos estudios, y sobre todo pues que estamos hablando de modelos preclínicos en humanos, todavía no se ha hecho ninguna aproximación en esta área. Pero lo que se busca es tratar de mantener un cerebro pues estable durante toda la adultez, de tal manera que podamos mitigar pues este deterioro cognitivo que es característico del envejecimiento.
Bien, muy bien. Quisiera avanzar también con otra pregunta, doctora, y es que se ha señalado también la existencia de factores ambientales en las ciudades y la exposición a estrés que pueden influir en la función cerebral. La pregunta sería si existen datos de investigaciones recientes que respalden esta situación.
Sí, actualmente hay una creciente pues básicamente en evidencia científica que relaciona la aparición de algunos trastornos neuropsicológicos o enfermedades neurológicas con el ambiente en el que nos desarrollamos. Nosotros como seres vivos pues nos vemos altamente influenciados por el ambiente. Cuando nosotros hablamos de contaminantes ambientales, pues básicamente estamos hablando de ozono, estamos hablando de algunos otros gases como el monóxido de carbono, dióxido de carbono, que pueden empezar a generar algún tipo de alteraciones. También es importante mencionar que las ciudades en las que vivimos hoy en día, pues hay muchos estímulos que nos hacen vulnerables al estrés. Hay una cantidad de contaminación de ruido, contaminación visual. Tenemos ahora una gran cantidad de actividades y estímulos a los cuales responder, y esto genera un estrés. Entonces, actualmente en el laboratorio estamos trabajando con un modelo de neurodegeneración causada por exposición crónica a ozono en modelos preclínicos. ¿Y qué es lo que nosotros obtenemos? Cuando nosotros colocamos animales expuestos de manera crónica a ozono 30 días, 60 días, 90 días, pues ya observamos un deterioro cognitivo en el aprendizaje y la memoria. Y además de esto, vemos una pérdida dramática en la plasticidad cerebral, lo que ocasiona pues este deterioro que les estoy mencionando, causado pues por algunas respuestas celulares como el estrés oxidativo o la neuroinflamación. Cuando yo hablo de una exposición crónica en modelos animales de 30, 60, 90 días, pues uno podría decir es que es poco tiempo, y también estamos hablando de los niveles de ozono. Los niveles de ozono que se utilizan de manera experimental son los que encontramos en las grandes ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, aproximadamente al mediodía. ¿Sí? Básicamente estamos hablando de una concentración que no supera las 0.25 partes por millón. Y ustedes podrían decir, bueno, 30, 60, 90 días, pues es muy poco tiempo. Recordemos que los modelos preclínicos con los que trabajamos son las ratas, los ratones. Ellos tienen una vida de 2 años. Entonces, si esto lo escaláramos a la edad humana, pues una exposición de 30, 60, 90 días, pues significaría una exposición crónica de 10, 15 años aproximadamente. Algo que nos genera mucha preocupación, porque básicamente estamos expuestos a estos contaminantes, pues como sabemos actualmente los niveles de contaminación están en aumento, y pues esto va a ir repercutiendo de manera paulatina en nuestro funcionamiento cerebral y sobre todo en la respuesta ante estos procesos cognitivos.
Bien, doctor Vallejo.
Bien, quiero contarle, doctora Paola Cristina Bello, que a finales de este mes se va a organizar, se va a realizar un foro sobre residuos sólidos aquí en la Universidad del Tolima. Y lo que hemos percibido es que hay mucho interés, no solamente en la ciudadanía, sino en los grupos de investigación, en los académicos, sobre la contaminación ambiental. ¿Sí? La contaminación es algo que va en aumento, no disminuye, sino cada vez hay mayor contaminación. Es por esto que uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta la humanidad es la contaminación en ese aumento de residuos sólidos, entre ellos los microplásticos. Y mirando un poco la literatura, digamos, internacional, en revistas, digamos que indexadas y revistas revisadas por pares, la literatura sobre el papel de los microplásticos y su posible efecto en salud es relativamente reciente, es decir, yo diría que menos de 10 años se ha comenzado a hablar de este problema. Entonces quisiéramos, doctora Paula Cristina Bello, que nos cuente qué conoce usted sobre el efecto del consumo de microplásticos a través del agua, a través de la alimentación y su relación con la salud mental. Y no solamente microplásticos, sino seguramente habrá otros contaminantes. Ahora que estamos aquí tomando agua de estas botellitas, agua embotellada en estas botellitas de plástico, uno se pregunta, ¿será efectivamente cierto que aquí podemos tener microplásticos?
Sí, ese tema, como bien lo señala, sí es un tema bastante reciente. Hoy en día nosotros convivimos con microplásticos en prácticamente toda nuestra cotidianidad. Consumimos prácticamente todo a través de microplásticos, envuelto, empaquetado, etcétera. Sin embargo, tenemos dos tipos de microplásticos, los de fuente primaria y los de fuente secundaria. Fuente primaria es, por ejemplo, las botellitas de agua que tenemos, podemos tener acceso a estos microplásticos, pero hay fuentes secundarias que se producen como reacción del funcionamiento de algunos objetos, por ejemplo las llantas funcionan en las vías y la fricción que hacen con la carretera pues va generando estos microplásticos que luego se volatilizan en el ambiente y posteriormente podemos consumirlos a través de vías, bueno, acuáticas, el consumo de agua, a través de alimentos, entre otras cosas. No obstante, algo que es supremamente interesante es que en años recientes empezaron a encontrar microplásticos en muchos tejidos humanos. Empezaron a encontrarlo en piel, en ojos, ya los encontraron en corazón incluso. Pero las cosas no eran tan interesantes hasta que se dieron cuenta que estaban presentes en la leche materna. Ya puede atravesar barreras de ese estilo, y en los dos últimos años hicieron estudios y encontraron ya estos microplásticos en bebés recién nacidos. En diferentes órganos los pueden encontrar, incluso a nivel cerebral. Entonces, estos microplásticos pues no son algo natural que debería estar dentro de nuestro cuerpo. Cuando ingresa vía inhalatoria o cuando ingresa vía sanguínea, puede llegar muy fácilmente al sistema nervioso, principalmente al cerebro, y al ser un agente extraño, pues produce una respuesta biológica en las neuronas, conocida como estrés oxidativo o neuroinflamación. Cuando esto ocurre, las neuronas ya no funcionan de manera correcta, y al no funcionar de manera correcta, pues empezamos a tener alteraciones. Y cuando hablamos de salud mental, podemos estar hablando de ansiedad, de depresión, estrés por sí mismo, y pues básicamente esto es por el ambiente al que estamos expuestos y por el tipo de contaminantes que están llegando pues a nuestro sistema nervioso.
106.9 FM. www.radioutolima.com. This is so cool. Yeah, yeah. Let's play. Nuestra web al aire. Esta es la radio de la imaginación sonora.
Bien, pues quisiéramos continuar esta conversación también, doctora, y es que sabemos que existen trabajos sobre el ingreso de algunos parásitos al cerebro, como el Toxoplasma gondii, que pueden alterar el comportamiento de las personas e incluso inducir al suicidio. ¿Qué nos puede contar usted acerca de estos estudios?
Bueno, pues este tema de investigación es bastante interesante, pero también muy delicado. ¿Por qué? Porque justamente pues nosotros sabemos que el Toxoplasma gondii pues él es capaz de llegar al sistema nervioso a través de vía sanguínea principalmente, y puede llegar al cerebro y alojarse en él. Puede permanecer latente muchísimo tiempo en el encéfalo sin causar ninguna alteración. No obstante, estudios recientes en modelos preclínicos han mostrado que cuando este parásito se encuentra en un estado de actividad, básicamente va a inducir dentro del cerebro también respuestas muy conocidas, como les he estado mencionando el día de hoy, como neuroinflamación principalmente, lo que va a desencadenar pues una pérdida de la plasticidad sináptica cerebral. Entonces, en este orden de ideas, se ha visto en estos modelos, principalmente en ratones, que los animales empiezan a desarrollar respuestas de miedo, respuestas de pánico. También pueden generar algún tipo de respuestas que tienen que ver con una conducta exploratoria exacerbada. Si bien los roedores son muy exploratorios, aquí la respuesta es mucho más exagerada. Entonces, en este orden de ideas, pues sí se ha demostrado que pueden causar este tipo de alteración. Cuando nosotros hablamos de una respuesta de miedo, pues está relacionada principalmente con trastornos de salud mental como la ansiedad y la depresión. Entonces, se han hecho estudios ahorita en humanos, que es lo más reciente que se está trabajando, y se ha encontrado que algunos de los humanos que presentan este parásito, ¿sí?, que tienen este Toxoplasma gondii, pues pueden tener algún tipo de alteración neuropsiquiátrica, ¿sí? Por ejemplo, depresión, esquizofrenia, y en algunos de ellos incluso pensamientos suicidas. No obstante, estos estudios que se han hecho en este momento, pues básicamente son estudios que surgen de correlaciones, es decir, si tienes el parásito, ¿qué tipo de conductas puedes tener? Sin embargo, todavía no se ha establecido una respuesta específica, es decir, una relación entre efecto y causa. Entonces, creo que es muy importante, y creo que se sabe en este campo de las neurociencias, que hay que ahondar un poco más en este tipo de estudios, porque como bien sabemos, pues en nuestro país pues hay una existencia bastante grande de parásitos a los que estamos expuestos, pero pues tendremos que hacer un poco más de estudios para observar si este efecto es debido únicamente al parásito, y de ser así, pues empezar a establecer algunas estrategias de prevención para mitigar o incluso tratar este tipo de alteraciones.
Muchas gracias, doctora Paola Cristina Bello. Muy interesante mirar este campo de posibles agentes parasitarios o infecciosos que pudiesen afectar la salud mental, ¿sí? El interés por Toxoplasma, creo yo que pues surge por cuanto la toxoplasmosis es, dijéramos, la infección parasitaria más difundida en el planeta. Se considera que una tercera parte de la población humana está infectada por Toxoplasma gondii, y en el caso de los países de la región tropical, ese porcentaje aumenta, ¿sí?, en razón a que hay mayor cantidad de felinos que son los hospederos definitivos del parásito y son los que se encargan de dispersarlos, y también pues los felinos domésticos, en este caso los gatos. Entonces, ese tema ha sido de mucho interés. Posiblemente existan otros agentes infecciosos de tipo viral, tal vez retrovirus, en fin, que puedan afectar la salud mental. Yo creo que es un tema que no debe dejarse de lado, hay que seguir investigando como usted lo plantea. Aquí en la Universidad del Quindío se desarrolló una tesis doctoral en ese sentido, mirar si los pacientes suicidas versus pacientes que habían muerto por otras causas, había alguna diferencia en términos de seropositividad para Toxoplasma gondii o en términos de la detección del parásito por otras metodologías. Y de igual manera encontraron alguna relación, pero que no fue completamente definitiva. Y entonces plantean la necesidad de continuar con esas investigaciones. De manera que este es otro tema que sería muy interesante mirar qué tanta la, digamos, medicina tropical afecta la salud mental, o sea, la neurobiología. Y sobre eso, desde décadas atrás se ha venido mirando, no solamente, digamos, las alteraciones mentales, sino, es decir, la llegada de parásitos al cerebro. Anteriormente, décadas atrás, la prevalencia de cisticercosis cerebral era muy alta, ¿sí? Pero ya ha disminuido. Y lógicamente también se han hecho estudios sobre otros parásitos que pueden afectar al cerebro, la misma malaria, en fin. Entonces, es un tema interesante que también ojalá podamos tener la posibilidad de más adelante profundizar en él. De manera que para continuar, doctora Paola Cristina Bello, ¿cuáles serían las recomendaciones para mantener una buena salud mental en el mundo en el que los trastornos mentales van en aumento? Es decir, la paradoja es que lo que decíamos al comienzo de la entrevista, en los últimos 10 años las muertes por problemas mentales han aumentado 5 veces. Entonces uno dice, algo hay que no hemos podido detectar para poder mitigar ese problema.
Sí, eso es bastante interesante. De hecho, si nosotros hablamos a nivel local, Ibagué tiene una prevalencia, una incidencia de todas estas alteraciones de salud mental bastante altas. De hecho, aquí en Ibagué, como lo hemos visto en las noticias, pues hay una tasa de suicidio bastante alta para el tamaño de la ciudad que tenemos. Entonces, pues las recomendaciones, pues quizá van a sonar muy familiares. Literalmente son cosas que regularmente deberíamos de hacer y a veces lo perdemos de vista. Lo primero, pues, es entender que la salud mental no depende de un solo factor. Sí, realmente aquí se busca el equilibrio que hay entre factores biológicos, factores psicológicos, sociales, ambientales. Y pues básicamente nosotros hoy en día vivimos en un contexto sobrecargado de estrés, ¿sí? Y esto nos predispone pues a tener algunas alteraciones tanto a nivel emocional como otro tipo de alteraciones neuropsicológicas. Pero dentro de estas recomendaciones, algo que es muy importante, el sueño. La población juvenil no duerme bien, ¿sí? Entonces esa sería una de las recomendaciones. Nosotros sabemos que el sueño para una persona adulta pues debe rondar en las 8 horas de descanso. Y cuando uno es estudiante universitario, pues estos números de horas de sueño disminuye dramáticamente. Otra cosa que es muy importante tener en cuenta, pues es la actividad física. ¿Sí? Nosotros sabemos que el ejercicio físico, principalmente el aerobio, que es en el que básicamente hacemos ejercicio que nos implica jadear, aumento en la tasa respiratoria, en el pulso cardíaco, etcétera, pues básicamente induce muchos cambios a nivel cerebral, cambios positivos, induce plasticidad cerebral. Entonces básicamente esa es una recomendación. Otro es la alimentación. En la medida de lo posible, disminuir el consumo de ultraprocesados, tratar de tener una dieta balanceada, principalmente frutas, verduras, alimentos como la fibra, que mantengan nuestra microbiota intestinal pues en las mejores condiciones. Tener también vínculos sociales saludables. Realmente el estrés que es generado por mala relación social también genera un efecto totalmente negativo sobre la parte emocional y cognitivo. Otra de las cosas importantes es aprender a manejar el estrés. El estrés llegó y vino para quedarse. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Aprender a manejar esos estímulos, generar límites muy específicos, empezar a trabajar, a modular estas respuestas que nos generan este estrés. El estrés no lo podemos ver siempre como algo negativo, de hecho, pues es una respuesta biológica adaptativa. Entonces, cuando hay niveles bajos de estrés, tenemos buenas respuestas cognitivas, mediano nivel de estrés, todavía sigue siendo bastante eficiente el sistema, pero ya cuando el estrés alcanza niveles demasiado altos, pues ahí ya tenemos algunas alteraciones. Otra de las cosas que también se recomienda es normalizar la búsqueda de pues profesionales de la salud mental. Realmente debemos normalizarlo a nivel de ir a un médico a hacerse un control o ir a un odontólogo a que le haga uno una revisión general. Nosotros deberíamos de ir aunque sea una vez al año mínimo, ¿sí? A donde un profesional de la salud mental, pues para regular todos estos procesos. Entonces, pues básicamente esos serían como los puntos que considero más importantes, y pues de esta manera pues podemos favorecer el bienestar del cerebro, pero sobre todo la calidad de vida de nosotros dentro de la población.
Doctora Paola, y yo quería aprovechar también la oportunidad, de pronto también, si el doctor Vallejo me lo permite, saltarme a agregar una pregunta a esta conversación, y es ¿cuál ha sido el recibimiento de parte de las instituciones de salud pública frente a esta mirada más amplia de la salud mental? ¿Eso se está recibiendo? O sea, para las personas que reciben atención en salud mental, ¿es posible que te den también esa mirada del cuidado del cuerpo y demás, o se sigue quedando como muy entrelazado la división que mencionábamos en un principio?
Bueno, a nivel gubernamental, ahorita inicia toda esta integración de este conocimiento. De hecho, ahorita tenemos algo que favorece mucho y es la aparición del concepto de inclusión. Sí, nosotros sabemos que hay diferentes tipos de alteraciones neuropsicológicas, todo lo que tiene que ver con algunos trastornos como autismo, esquizofrenia, bipolaridad, entre otros. Entonces, el surgimiento de estas políticas públicas de inclusión nos ha llevado a que podamos tener esta mirada más integral desde el punto de vista neuropsicológico, neurobiológico, para poderlo mitigar. Incluso aquí en la Universidad de Tolima ya hay programas para trabajar con estudiantes que puedan tener este tipo de trastornos. Sin embargo, como lo mencionas, ahorita estamos empezando en esta parte. Ya dimos el primer paso, que es identificar y tratar ahora sí de generar estrategias que puedan manejar este tipo de situaciones. Entonces sí, estamos iniciando este camino, que espero que sea un camino constante, pero que vayamos totalmente seguros en este nivel.
Bien, doctora Paula Cristina Bello, el tiempo en la radio es muy corto. Definitivamente, siempre que tenemos los programas al final queremos más tiempo, pero bueno, es así. De todas maneras, queremos comentar que las instituciones educativas, desde la primaria, la secundaria y la universitaria, deben velar por la salud mental de sus comunidades. ¿Qué recomendaciones daría usted a estas instituciones?
Sí, actualmente se sabe que eso todavía no se está haciendo, no se está trabajando en esto, y puedo atrever a comentarlo de esta manera porque nosotros en el laboratorio de grupos modelos experimentales para las ciencias humanas estamos trabajando en un proyecto de proyección social. Estamos yendo a una institución educativa en el Yuldaima y estamos trabajando en eso, justamente en la parte de fortalecer la actividad cerebral a través de diferentes puntos, desde el manejo emocional. Estamos trabajando a nivel nutricional, a nivel de ejercicio físico, fortalecer algunos procesos cognitivos como el aprendizaje. Y nos hemos dado cuenta que los estudiantes, estamos trabajando con un grupo de quinto de primaria, un grupo de décimo, y los estudiantes realmente están muy aptos para recibir toda esta formación. Pero algo que es muy interesante es los resultados que hemos obtenido en la parte emocional. Cuando recién llegamos a trabajar con los estudiantes a inicio de año, pues ellos no saben manejar sus emociones, no las conocen, responden de diferentes formas, y aquí la idea es irlos capacitando. De hecho, el proyecto empezó el año pasado en abril, ya lo terminamos en noviembre, ahorita estamos ya con los resultados finales, y pues básicamente hemos obtenido una mejoría en el manejo de las emociones, y es algo con lo que más hemos estado trabajando, justamente pues para enseñarles a estos jóvenes que en un contexto cotidiano pueden incluso intentar tener una salud mental, pues obtenida a partir de una muy buena nutrición, del control e identificación de emociones, pero también del ejercicio físico.
Bien, doctora Paola Cristina Bello, llegamos al final de la entrevista. Queremos agradecerle realmente su participación. Fue una conversación muy agradable. Aprendimos mucho de lo que usted nos planteó. Yo quiero felicitarla porque usted es una investigadora joven que ingresa a la Universidad del Tolima a través de un concurso público de méritos, y eso hay que resaltarlo. Ya ingresó a la planta profesoral e inicia una carrera científica y académica importante. Yo siempre que veo a estas nuevas generaciones de profesores, me siento muy, digamos que, grato de ver que llega gente con una importante formación científica. En el corto tiempo de su vida académica y científica ya tiene publicados seis capítulos de libros, 25 artículos en revistas internacionales, de manera que vemos un potencial muy importante. Le deseamos una carrera científica fabulosa. Como todos con quienes hemos conversado, ser investigador universitario y ser profesor universitario es un privilegio que nos da la sociedad. De manera que muchos éxitos y muy agradecidos por haberla tenido en el programa.
Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación y espero que este sea uno de muchos programas que podamos tener aquí en la radio.
Y vamos a de nuevo a dialogar porque quedaron cosas que queremos profundizar.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues bien, a la doctora Paola Cristina Bello Medina, agradecerle también por acompañarnos en este programa de Hablemos de Ciencia a través de la 106.9 FM, por su investigación, por ampliar desde la Universidad del Tolima los horizontes de la salud mental y las posibilidades que tenemos de mejoría también. Y al doctor Gustavo Vallejo, como siempre cada martes, muchísimas gracias por este programa y un gusto encontrarnos nuevamente en una próxima emisión.
Muchísimas gracias. Entonces, hasta pronto.
Las historias de los descubrimientos y los detalles de cada avance en los laboratorios.
Hablemos de Ciencia. Un programa de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales a través de la Radio Universidad del Tolima.